Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, tarde de tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz de 6 a 8, tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de tertulia con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de vuestro programa coloquio Tarde de Tertulia. Siguiendo con la hipérbole usada por el apóstol Juan en las últimas palabras de su evangelio, en relación con las muchas otras cosas que hizo Jesús durante su vida, si tuviéramos también que detallar en papel la relevancia y trascendencia de la Biblia a través de los tiempos, no bastarían todos los libros del mundo para poder registrarlas. Todos los adjetivos que utilicemos para definir y destacar su importancia y significación de igual manera serían insuficientes. Por ello me limitaré a expresar numerosas citas de personas célebres en relación con lo que supuso para ellas la palabra de Dios. Agustín de Hipona, uno de los considerados padres de la Iglesia, quien vivió entre los siglos 4 y 5 después de Cristo, dijo: cuando oramos, hablamos con Dios, pero cuando leemos su palabra, es Dios quien habla con nosotros. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, dijo Jerónimo de Estridón, mejor conocido como San Jerónimo, considerado otro de los padres de la Iglesia, coetáneo de Agustín de Hipona. Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta en el siglo XV, declaró: sí, es una imprenta, pero una imprenta de la cual fluirá como corriente inagotable el más maravilloso y abundante líquido que jamás haya fluido para calmar la sed del ser humano. A través de ella, Dios esparcirá su palabra, y así una primavera de verdad saldrá desde ella. Como una nueva estrella, quitará la oscuridad de la ignorancia y provocará una luz entre los hombres. La base de la libertad es la ley. La base de la ley es la moralidad. La base de la moralidad es la religión. Y la base de la religión es la Biblia. Es imposible gobernar correctamente al mundo sin la palabra de Dios, la Biblia. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos en el siglo XVIII. Siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos, declaró Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos. El primero y casi el único libro que merece atención universal es la Biblia. Hablo como un hombre de mundo y te aconsejo, escudriña las Escrituras. John Quincy Adams, diplomático y político estadounidense que llegó a ser el sexto presidente de los Estados Unidos. Todo lo bueno de Dios, del Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos es comunicado a través de la Biblia. Sin el libro no podríamos distinguir el bien del mal. Todo lo bueno para el hombre, él lo contiene. Este gran libro es el mejor regalo que Dios ha dado a los hombres. Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos, precursor de la abolición de la esclavitud en ese país. Isaac Newton, filósofo, físico, teólogo, inventor y matemático inglés de los siglos XVII y XVIII, declaró: no hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagrada Escritura. La existencia de la Biblia como un libro para el pueblo es el mayor beneficio que ha experimentado la raza humana, dijo Immanuel Kant, filósofo prusiano del siglo XVIII. Napoleón Bonaparte dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Si yo tuviera muchos generales que leyeran cada día la Santa Biblia, estaría seguro del éxito de mi nación. También John Wolfgang von Goethe dijo, un poeta, dramaturgo, novelista y científico, dijo: cuanto mayores sean los progresos de la humanidad, tanto más claramente verán los que son sabios que la Biblia es el verdadero fundamento de la sabiduría y la maestra universal de la humanidad. Y podríamos seguir citando a Charles Dickens, quien declaró que el Nuevo Testamento es el mejor libro que el mundo ha conocido o conocerá. O a David Livingstone, quien declaró: todo lo que soy lo debo a Jesucristo, que se me ha revelado en su libro divino. William Gladstone, uno de los primeros ministros más sobresalientes de la historia de Inglaterra, en el siglo XIX escribió: he conocido 95 grandes hombres en mi vida, y de ellos 87 eran seguidores de la Biblia. Dwight L. Moody, predicador y editor del siglo XIX, manifestó que el pecado te alejará de la Biblia, pero la Biblia te alejará del pecado. Theodore Roosevelt, el 26º presidente de los Estados Unidos, afirmó que un amplio conocimiento de la Biblia vale más que una carrera universitaria. Charles Haddon Spurgeon, pastor evangélico británico del siglo XIX, dijo: nadie envejece nunca por la Biblia. Este libro se hace más amplio y profundo con los años. Y seguiríamos citando a Víctor Hugo, que declaró que Inglaterra tiene dos libros, la Biblia y Shakespeare. Inglaterra hizo a Shakespeare, pero la Biblia hizo a Inglaterra. O a Søren Kierkegaard, filósofo y teólogo danés del siglo XIX, que dijo: cuando lees la Biblia debes decirte constantemente a ti mismo: él está hablándome a mí y acerca de mí. Podemos citar a Arthur Balfour, que este filósofo político y estadista inglés del siglo XIX y también comienzos del XX, que dijo: la Biblia ha llegado a ser para nosotros un memorial vivo de la revelación de Dios a la humanidad. O el predicador y misionero inglés del siglo XIX, destacado por su fe en la providencia de Dios y por su obra en favor de los niños desamparados a través de los hogares que les servían como albergues, donde eran esos niños alimentados, vestidos y educados, George Müller, dijo: nadie puede comprender en forma apreciable las Escrituras si no está dispuesto a obedecer sus mandatos. A la mayoría de las personas le preocupan los pasajes de la Escritura, dijo en tono humorístico Mark Twain, los pasajes que no comprenden, pero los que me preocupan a mí son los que sí comprendo. Tu palabra no muere, nunca muere, porque vive. No muere tu palabra omnipotente, porque es la vida misma, y la vida no vive, vivifica, declaró Miguel de Unamuno, escritor y filósofo español, perteneciente a la generación del 98. Y citaremos dos personas más que hablaron acerca de la Biblia. Por ejemplo, Cecil Blum de Mille: después de más de 60 años de lectura casi diaria de la Biblia, nunca dejo de encontrarla nueva y en sintonía maravillosa con las cambiantes necesidades de cada día. Cecil Blum de Mille fue uno de los más destacados directores de cine del siglo XX, produciendo entre otras películas Los Diez Mandamientos, Cleopatra o Sansón y Dalila. Y finalmente quiero citar a Gabriela Mistral, una poetisa chilena, primera mujer ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945, quien escribió unas palabras muy inspiradoras. Ella dijo: Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para el corazón, fuerte, poderoso compañero. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. La Biblia es, para mí, el libro. No veo cómo puede alguien vivir sin ella. Estas citas, recogidas de personas destacadas y respetadas de diversas épocas de la historia de la humanidad, han declarado en relación con la Biblia, dejan fuera de toda duda la gran repercusión histórica que ella ha tenido. Pero hoy la cuestión que nos planteamos, la pregunta conveniente y oportuna, es: ¿continúa siendo la Biblia un libro relevante? ¿Tiene alguna clase de valor para las personas del siglo XXI, es un libro universal y siempre actual, o resulta ya anacrónico y sin valor práctico para nuestros días? Únete a nosotros en esta tarde, donde abordaremos con nuestros invitados estas y otras cuestiones importantes relacionadas con este tema. Hoy en Tarde de Tertulia, la relevancia de la Biblia en el siglo XXI. Una lámpara a mis pies y una luz
pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas, te ruego Jesús, se me guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223, 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617, 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Y queremos ya saludar a todos los oyentes que se han incorporado al programa a través de las distintas emisoras que nos están sintonizando, por supuesto a través de Internet, en Voz de Vida Radio, en Radio Gospel Alicante, también en Onda Paz Cataluña, tanto en Barcelona, Girona como Lleida, y también en las diversas emisoras que emitirán el programa en diferido, Maná Radio en el Vendrell, en Tarragona, en Radio Paz en Cartagena, también Berea FM en Salamanca. Saludos a todos los amigos oyentes que nos sintonizan en esta tarde. Y queremos haceros partícipes de un nuevo programa en el cual vamos a estar tratando, como hemos mencionado en la introducción, acerca de la Biblia, su relevancia en nuestro tiempo. Y para compartir, como siempre, tenemos una serie de invitados que van a estar siendo presentados en un instante, una serie de compañeros que van a estar tratando el tema con nosotros. Y antes, anunciaros la pregunta de la semana, porque es necesaria y es importante también vuestra participación en el programa. La pregunta que hemos planteado para esta ocasión es: ¿crees que la Biblia continúa siendo relevante en el siglo XXI? Y como siempre, cuatro opciones posibles a las que damos opción que podáis responder. A. En absoluto, la Biblia es un libro anacrónico y anticuado. B. Solo algunas partes de la Biblia tienen aplicación hoy. C. Por supuesto, la Biblia es relevante en todas las épocas. Y D. No sabe o no contesta. Son las cuatro opciones posibles a esa pregunta que planteamos. ¿Crees que la Biblia continúa siendo relevante en el siglo XXI? Y te hemos indicado, a través de esa sintonía que acabas de escuchar, la forma de poder participar en el programa. Bien, y hoy es un día muy especial. Queremos aprovechar esta oportunidad que tenemos de hablar de este tema, porque tenemos a una serie de invitados que enseguida vamos a estar presentando, que conmemoran un acto muy significativo para ellos por su representación, por la representación que ostenta o han ostentado, y es en relación con la Unión Bíblica de España. Queremos felicitar y saludar ya a nuestro amigo y hermano Francisco Mega. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Él es el secretario general de la Unión Bíblica de España. Uh-huh. Y estamos agradecidos a Dios por tenerle aquí y queremos pues darle nuestra enhorabuena por esos 60 años que acaba de cumplir la Unión Bíblica.
Pues muchas gracias y el agradecimiento es mío porque me habéis invitado en un aniversario tan significativo como este.
Queremos aprovechar esta oportunidad también de tener aquí a Pedro Puigvert. Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Bienvenido una vez más a este programa. Ya has estado en diversas ocasiones, has tenido oportunidad de compartir, pero para quienes no te conocen, decir que Pedro Puigvert es presidente, profesor en excedencia ahora, ¿verdad?, del CEB, del Centro de Estudios Bíblicos.
Sí, efectivamente.
Muy bien, y un hombre con una trayectoria que todos los oyentes quizá puedan conocer. ¿Puedes indicarnos un poquito de tu trabajo en estos años, en últimos años que has estado realizando, Pedro?
Bueno, pues hoy estaba recordando, y en relación con la Unión Bíblica, que celebra este 60 aniversario, que la mitad de su vida he sido yo el secretario general de ella.
¿30 años?
Sí.
O sea, 30 que... años que se dice pronto, pero son muchos años. Y también nos acompaña Benjamín Gálvez, colaborador del programa Tarde de Tertulia, y también eres miembro de la Junta de la Unión Bíblica. Buenas tardes, Benji.
Buenas tardes, Paco.
Gracias, gracias por acompañarnos también. Y no sé cómo te sientes aquí rodeado de...
Ante dos monstruos.
De estas personas.
Muy a gusto entre vosotros.
Seguro que vamos a disfrutar de un tiempo muy ameno. Yo quisiera hacer un breve repaso porque el 14 de marzo del año 1953, Francisco, fue que tuvo lugar el nacimiento de...
Este fue el nacimiento oficial. De hecho, ya se distribuían notas bíblicas traducidas del inglés. Era el hermano Ernesto Trenchard que ya las traducía y las editaba. Pero concretamente fue un sábado, 14 de marzo, cuando tuvo lugar la primera reunión del Consejo de la Unión Bíblica. Por lo tanto, el nacimiento oficial, efectivamente, se produjo un sábado, 14 de marzo, de 1953, hace 60 años.
Pues nos congratulamos enormemente y, Pedro Puigvert, has estado 30 años sirviendo en ese ministerio como colaborador, bueno, como secretario también de la Unión Bíblica. Sí. ¿Qué experiencia recuerdas con especial agrado?
Bueno, en una reunión internacional, pues cuando no sé qué celebramos, estábamos en Suiza, y entonces el que era el secretario internacional de la Unión Bíblica, entonces dijo, a ver, ¿dónde está Pedro? Porque en la Unión Bíblica Internacional solamente por Pedro, y solamente era el único Pedro, todo, ya me conocían como tal, ¿no? Dice, no, es que iba a hacer una pregunta a ver si la sabía. ¿Cuándo empezó la Unión Bíblica en España? Yo no estaba, no porque me hubiera escaqueado, no. En aquel día estaba predicando, en aquel momento aproveché esta reunión para ir a predicar a la Iglesia Española de Lausanne, que siempre que hacía intentaba contactar con las iglesias de españoles en los lugares en el extranjero donde estaba. Entonces al regreso dice, oye, mira que han preguntado esto. Y es que él lo había puesto en su libro. Resulta que en realidad la Unión Bíblica en España hubo un intento de formarla, pero ya en el año 1890.
Caramba.
Cuando la nieta del fundador, perdón, la sobrina del fundador, de Josiah Spears, vino a España, entró por San Sebastián, vino en un ferry, entró por allí desde Wolverhampton, entonces entró por San Sebastián y estuvo ya por allí haciendo ministerio, e incluso luego llegó a Madrid, pero ella se dedicaba más que nada al ministerio entre niños. Cosa curiosa, que cuando empezó la Unión Bíblica en España, empezó no como había empezado en Inglaterra con una obra entre niños, sino que empezó con la difusión de las escrituras, con la lectura de la Biblia, que ello en Inglaterra vino después, y aquí lo hicimos al revés. Primero empezamos con la difusión de la lectura bíblica y luego con la obra entre niños.
Qué bueno. Pues háblenos un poquito, Francisco Mega, acerca de la labor de la Unión Bíblica, una labor que hemos estado viendo en la página web y es muy interesante. Háblenos, cuéntenos un poco acerca de qué hace la Unión Bíblica, qué
bueno,
es.
Bueno, en primer lugar yo también quería explicar una anécdota, si
pues
me
venga,
lo permites.
Claro que sí, por supuesto.
Yo me llamo Francisco Mega, Francisco está muy de moda hoy, hasta hay muchas bromas al respecto y demás, pero en la Unión Bíblica Internacional soy conocido por Paco.
Como yo.
Como tú, sí. Y además, como en el extranjero no saben qué significa esto de Paco, pues están un poco alucinados.
Sí.
Y he tenido que aclararlo en más de una ocasión, ¿no? Después de esta pequeña anécdota, decir que, bueno, la labor que realizamos en la Unión Bíblica actualmente, básicamente es la promoción y lectura de la Palabra del Señor. Y nuestras ediciones están centradas en torno a Mi Encuentro Diario con Dios, las notas diarias. que, por cierto, como ya comenté con anterioridad, empezaron a ser traducidas del inglés el año anterior a nuestra guerra civil, en el año, pues bueno, 1935. Esta sería la labor principal que estamos llevando a cabo, pero también estamos editando comentarios bíblicos y estamos trabajando en la presentación de un nuevo libro, cuyo autor es el hermano Pedro Puigver, aquí presente, que con la ayuda del Señor pues queremos que tenerlo antes de un mes, es decir, para el día del libro. Esto es la labor principal que estamos haciendo actualmente, es de promoción de la lectura de la palabra de Dios.
La Unión Bíblica es un movimiento misionero que está presente en unos 130 países, si no me equivoco.
Efectivamente.
Pero nace en Inglaterra, como bien ha dicho Pedro.
Efectivamente, nace en Inglaterra, está presente en unos 130 países, pero tiene una peculiaridad o varias peculiaridades que yo resaltaría. En primer lugar, es un movimiento interdenominacional, es un movimiento misionero, y luego cada país es independiente de los demás países. Es decir, por ejemplo, nosotros en España no dependemos financieramente ni en otros sentidos de la Unión Bíblica Internacional, aunque estamos unidos por vínculos efectivamente de amor, pertenecemos a la misma familia. Nuestros planes de lectura se siguen también en otros países, lo cual es maravilloso, ¿verdad? Pensar que estoy meditando, por ejemplo, en Lucas, ahora estamos con Lucas, ¿no? Estamos meditando los mismos textos que otros hermanos en otros países, con otros comentarios, porque son otros comentaristas, pues entonces están meditando sobre el mismo pasaje.
Y eso enriquece muchísimo.
Enriquece y además tiene un sentido de familia que es maravilloso.
Qué bueno. Don Pedro, le digo don Pedro porque es que ya me acostumbro a llamarle así, hermano Pedro, porque merece mucho respeto. Le hablo de... Ha citado usted ahora al fundador de la Unión Bíblica, un inglés.
Sí, un inglés, sí.
Josiah...
Spear.
Háblenos de él. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo surgió en él esa inquietud de fundar la Unión Bíblica? ¿Cómo nació? Sí.
Pues él era un joven que tenía, bueno, inquietudes de servir al Señor. Y entonces observó que vino un evangelista norteamericano a Inglaterra, en aquella época victoriana, y entonces los niños, pues los tenían poco menos que atados a la pata del banco y que no se movieran. Todos allí y tal, y el niño allí quietecito y tal. Entonces él vino y rompió completamente esto. Hizo un culto, hizo participar a los niños en el culto.
Rompió los formalismos.
Sí, completamente. Y entonces él cogió esta idea, cogió esta idea y entonces empezó. Y empezó a reunir niños en el comedor de su casa y el primer día reunió a 15. Al cabo de 3 meses tuvieron que buscar un local porque ya tenía más de 300 a los que estaba ya él explicándoles la palabra de Dios. Luego también en unas vacaciones que pasó en la costa. Pasa que en la costa, en Inglaterra, pues uno puede hacer muchas cosas menos bañarse, por si no quieres morirte congelado, aunque sea en pleno verano. Y entonces vio que los niños estaban allí y no sabían qué hacer. Y entonces él cogió unas piedras y encima de la arena puso y puso así, con letras muy grandes, God is love, Dios es amor. Y entonces los niños empezaron a acercarse allí y empezó a hablarles y empezó a contarles acerca de quién era Dios. Y así empezaron las misiones en la playa, que todavía en el día de hoy se celebran en Inglaterra y sobre todo en Alemania, que están todo el verano allí con carpas y demás haciendo misiones en la playa para niños, preferentemente para niños.
Qué interesante.
Que es, sí.
Así que así comenzó.
Así comenzó, pero luego luego comenzó como una obra entre niños, incluso no se llamaba Unión Bíblica, sino que se llamaba Servicio Especial para Niños. O sea que ni recibió este nombre. Entonces una maestra de escuela dominical, es curioso porque la iniciativa de la sociedad bíblica corrió a cargo de una niña también y de una chica y en Unión Bíblica pues podemos decir que también en un sentido pues también ella tomó una parte importante, porque era una maestra de escuela dominical que pensaba: yo solamente estoy una hora con los niños y el resto de la semana estos niños ¿qué hacen? Entonces se le ocurrió pues coger unas tarjetas, poner una serie de textos bíblicos que los niños tenían que leerse durante la semana. Y entonces, hasta que abarcaba toda la Biblia, se la ofreció a Josiah Spires, todo esto, y también a su amigo Bishop, que aunque no era obispo, pero aunque Bishop es obispo en inglés, pero se llamaba así, ¿no? John Bishop.
De apellido.
Sí, de apellido. Y entonces su amigo, que empezaron ellos, lo que empezaron así con Unión Bíblica, allí, y entonces, pues se lo ofreció a ellos. Pero ellos no le dieron mucha importancia a esto, no le dieron mucha importancia.
De entrada no lo recibieron.
No lo recibieron. Hasta que Bishops cayó enfermo y mientras estaba en la cama, pues él estaba pensando y le vino esta idea de lo que esta señorita, pues, les había ofrecido. Entonces pensaba, y entonces recapacitó y vio que era importante. Y cuando se recuperó, pues, se lo dijo a Josiah y fueron a buscarla y a partir de allí, pues, empezaron lo que podemos llamar las notas diarias, porque en principio eran solamente tarjetas con un texto para leer toda la Biblia en un año, y luego todo esto se convirtió después en comentarios. Y en el momento que se convirtió en comentarios, cambió el nombre del Servicio Especial para Niños en Scripture Union, en Unión Bíblica.
Muy interesante, muy interesante. No sabía yo esa historia tan detallada y tan precisa que nos ha relatado Pedro Puchver. Allí también se dice que los tesoros de la Biblia raras veces aparecen como piedras en el camino. Para extraer oro tienes que cavar, ¿verdad? Y la Unión Bíblica ayuda a que las personas interesadas en la lectura de la Biblia caben por sí solas, ¿no?, en la Escritura.
Efectivamente. A ver, podemos afirmar que la Unión Bíblica, en principio, quiere colaborar con las iglesias en esto. Es un ministerio interdenominacional, pero además es un ministerio que no es una iglesia, sino que está al servicio de las iglesias. Y realmente lo que nosotros pretendemos con nuestros comentarios bíblicos y con nuestras meditaciones diarias es que la vida del creyente se vaya fortaleciendo y se vaya edificando con el objeto de que su iglesia esté fortalecida. Es decir, siempre nos ha movido y nos mueve el ayudar a las iglesias en este sentido. Nuestros comentarios bíblicos y nuestras meditaciones podemos decir que son más que un devocional. Devocionales hay muchos, pero las notas diarias tienen unas características distintas. Es decir, tienen su parte devocional, pero por otro lado podemos afirmar que es un plan de lectura de la Biblia en 8 años.
Sistemático,
es decir,
¿no?
Sistemático, sí. Que no sigue libros enteros, porque para eso tenemos la serie La Biblia y su mensaje, que sí que son comentarios bíblicos por libros enteros, sino que se mueven de acuerdo con el calendario litúrgico. Procuramos que las lecturas estén de acuerdo con la época natural del año, es decir, con la Semana Santa, con Navidad. Pero lo que pretendemos es la edificación del creyente. Es decir, al mismo tiempo que de alguna manera estás edificándote y estás haciendo un devocional, también estás creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor.
Profundizas.
Exacto. Profundizamos y además creo que hay un hecho que distingue a las notas diarias de otros devocionales, que están muy bien, no lo vamos a negar.
Por supuesto.
Es decir, en nuestra casa leemos varios devocionales. Y es que nosotros en los textos diarios no incluimos el texto bíblico, porque lo que queremos es que tú abras tu Biblia para que tú la leas y entonces sigas el método de la lectio divina, que es el método natural, que del cual Pedro nos podría hablar bastante más.
Háblanos de cómo cavamos para extraer oro de la palabra, Pedro.
Bien, en relación con esto, yo quisiera añadir una cosa de lo que ha dicho Paco, porque independientemente de todo lo que él ha dicho, y es algo que no se puede percibir por todos aquellos que pueden seguir durante 8 años todo el plan de Mi Encuentro Diario con Dios o las notas diarias, porque este último plan que pasó tal como se está usando ahora, antes se usaba otro plan, digo antes, esto a partir del año 1990, pues fue cuando se cambió el plan, y fueron dos hermanos que estuvieron durante 2 años planificando todos los textos de estos 8 años. Y entonces ellos quisieron además con estos textos arreglarlos de una manera que leyéndolo pues hubiera una visión general de todo el plan de Dios en relación con la salvación, independientemente de que los domingos, por ejemplo, están los salmos, porque en Europa, en toda Europa, se leen siempre en todas las iglesias oficiales, tanto si es luterana como si la iglesia es reformada, se leen en todos los domingos, en toda Europa se lee el mismo salmo. Y entonces este es el salmo que aparece también aquí. en nuestra nobleza. Dicen, claro, los salmos, ¿por qué no obedecen a este? Los salmos, pues obedecen a esto. Uh-huh. Y luego también, durante las grandes festividades, como ha hecho de él, ahora, por ejemplo, nos acercamos a Semana Santa y ya estamos leyendo, pues, todos los días anteriores de que Jesucristo va dando todos los pasos que llevará hasta la cruz. Cuando llega Navidad, lo mismo hacemos con su nacimiento.
Muy interesante. Es decir, que hay como una razón de por qué, del porqué de cada lectura devocional, ¿no? Cada, digamos, sí, cada nota diaria.
Sí, y sí, exactamente. Pero además, en conjunto, está organizado de una manera que presenta todo el plan de Dios.
Exactamente, qué interesante. Bueno, Benji, ¿cómo fue tu contacto con la Unión Bíblica? ¿De qué manera te uniste al equipo de trabajo? Cuéntanos un poquito así brevemente, que los oyentes sepan.
Pues os cuento un poquito. Pues yo estaba acostumbrado a ver a mi suegro, a Miguel Sánchez, que ya partió con el Señor. Yo estaba acostumbrado a verlo hacer su devocional arriba en su terraza, todas las mañanitas, lo veía cuando veníamos por aquí por Tarrasa, ¿no? Pues lo veía hacer su devocional y tiene un montón de libros de las notas diarias, ¿no? Y nada, fue pues a partir del 2010 o quizá un poco antes, ¿no? Que nos vimos en alguna ocasión Francisco Mega y yo, y entonces no, pues yo le pregunté, oye, si quieres que te eche una mano en el tema de promocionar un poco las notas diarias, porque he estado hojeando el material y es buenísimo, a mí me encanta, ¿no? De hecho, ya se lo robaba a mi suegro, ¿no? Todo bueno, eso se lo tomaba prestado. Los cristianos nos robamos, ¿sabes? Sí, ¿no? Pues, sí, dime.
Después de graduarte del seminario, tú. Del
sí. Vale, perdón. Ya estábamos más que graduados, ya llevábamos años trabajando en el seminario.
Muy bien.
Y ahí fue cuando pues contacté con Francisco y le dije eso, si quería que lo promocionáramos en nuestra denominación, ¿no?
Muy bien.
Y me gustó y ahí fue que le propuse, oye, dame un par de cajas, ya lo reparto yo, no te preocupes. Y hemos repartido en la convención, en la pasada, en esta anterior convención no, porque era mucho jaleo, era el 50 aniversario de Asambleas de Dios que tú estuviste,
sí.
¿No? Pero el anterior sí que lo tuvimos un reparto de notas diarias y con folletos, y también en las jornadas misioneras, también estuvimos promocionando, y bueno, ahí fue, entramos en contacto pues con Francisco Mega, nos hicimos muy amigotes, hay que decirlo, me cayó genial desde el primer día, se lo decía a mi esposa, un pedazo siervo del Señor, que Dios nos ha regalado pues, aquí cerquita.
Te voy a llevar conmigo a todas partes. La verdad es que fue una bendición del Señor conocer a Benji, porque España es peculiar en muchos aspectos y nuestro mundo cristiano evangélico también es peculiar.
Multifacético, ¿no?
Sí. Nos gusta ir por libre y bueno, pero esto no es lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, Portugal. Portugal, en el Consejo de la Unión Bíblica de Portugal están representadas las familias denominacionales, incluidas las asambleas de Dios, el Ejército de Salvación, bueno, las iglesias bautistas, las asambleas de hermanos, las iglesias libres, etcétera, etcétera, ¿no? Y llevábamos pidiendo al Señor, llevábamos orando al Señor, porque se produjera algo similar en nuestro país. Y el Señor puso a Benji en nuestro camino, y la verdad es que, bueno, pues muchas gracias, y es una gran bendición del Señor poder contar contigo en nuestro Consejo General.
Yo recomiendo a todos los oyentes que tomen en sus manos un ejemplar de las notas diarias, o incluso de algún comentario publicado por la Unión Bíblica. No tienen desperdicio, es un material de altísima calidad, recomendable, y vas a aprender de la palabra de Dios muchísimo más de lo que te imaginas. Es un material, insisto, muy interesante. Sí,
que me has preguntado antes de la Lectio y no te he dicho nada.
La Lectio Divina, sí.
Bueno, la Lectio Divina es el nombre que se le da en latín desde la antigüedad. Algunos dicen que ya desde Orígenes que parte el nombre para referirse simplemente a la lectura de la palabra de Dios.
A eso es lo que se trata de inspirar a las personas, a que lean por sí solas la palabra.
Exacto. Claro, pero hay unos principios para leerla que son los que nosotros prácticamente hemos puesto aquí, ¿no? Por ejemplo, en la guía para la meditación diaria, pues el prepárate, lee, investiga, responde. Bueno, en realidad la Lectio Divina lo que hacía es, en primer lugar, antes de leer la palabra, ora. Luego lee, luego medita, reflexiona sobre esta palabra. Y luego también aplícatela a tu propia vida. Y la aplicación práctica. Luego lo que pasa que en la Lectio Divina antigua y aún también la medieval había otra cosa y era la contemplatio, que es la contemplación. Entonces nosotros pensamos que es mucho más el hecho de póntela, o sea, aplícala a tu vida para ponerla en práctica. Exactamente. Más que estar contemplando simplemente una visión contemplativa, uh-huh. que esto puede ser muy mística, uh-huh. y quedaba muy bien en los conventos y todo esto en el durante la Edad Media,
pero
¿no?
hoy en día,
pero que no, que hay otra cosa, ¿no? Tenemos que ir a la aplicación práctica de la palabra.
Es lo que se necesita.
Y además hay algo muy significativo que me gustaría uh-huh. apuntar, y es que nosotros en este plan de lectura y en el método este que está inspirado en la Lectio Divina, aparecen una serie de puntos, y lo que tenemos que hacer en último lugar es leer el comentario de las notas diarias. Muchas veces se hace al revés.
Se lee primero el comentario.
Y no, o sea, la Biblia no es un libro para ser leído, es un libro para ser meditado, es un libro para acudir a él en oración, y las notas diarias son una ayuda. Pero hay algo que tú tienes que hacer antes, y es seguir todos esos pasos.
Qué interesante. Pues nos gustaría que nos dijerais cómo podemos adquirir o recibir este material, Francisco, cómo podemos obtenerlo.
Bueno, este material se obtiene por suscripción. Nosotros uh-huh. editamos dos volúmenes al año, cada seis meses un libro, por razones prácticas, porque si no saldría un libro bastante grueso. Uh-huh. Entonces nosotros cada seis meses enviamos estos libros por suscripción. Esta suscripción se puede adquirir de varias maneras, entrando en la página web de la Unión Bíblica. Solo que nosotros pongamos en el buscador de internet Unión Bíblica, ya salimos nosotros uh-huh. los primeros. Uh-huh. A través de esta página uno se puede suscribir, y luego se puede hacer a través del correo electrónico también de la Unión Bíblica, que uh-huh. es info@unionbiblica.com.
Muy sencillo.
Muy sencillo. Uh-huh. Y el costo de la suscripción anual son 19 euros uh-huh. por los dos libros. Quiero decir que este costo no cubre realmente uh-huh. el precio, lo que nos cuesta imprimir estos libros, por una serie de razones. En primer lugar, porque son tiradas relativamente pequeñas, y por lo tanto esto está subvencionado por la Unión Bíblica. En este sentido, creo que es importante que abundemos en la idea de que los ingresos de la Unión Bíblica, el 30% nos llega de donativos. Uh-huh. Sin estos donativos no podríamos continuar con este ministerio. Uh-huh. Por lo tanto, el costo de los libros no cubre en su valor real.
Uh-huh. Pues hay que apoyar este ministerio. Es una labor por 60 años que se ha realizado en España, uh-huh. que debe continuar, y en la voluntad del Señor, por supuesto, otros 60 años más a celebrar, claro, ¿no? Dios mediante.
Claro que sí, ¿no? ¿Eh? Hasta que Él venga.
Hasta que Él venga, leer, escuchar, comprender, vivir la palabra de Dios. Es uno de los lemas que tiene la Unión.
Orar en principio.
Uh-huh. Es algo hermoso, y realmente estamos agradecidos de tenerles hoy, justamente uh-huh. hoy, cuando se celebra el 60 aniversario, 14 de marzo. Hablando de
es orar al principio y orar al final también, después de haberlo leído.
Orar, leer.
Orar al principio para que Dios
nos prepare.
Pedir al Espíritu que nos disponga y abra nuestro corazón para que seamos receptivos de la palabra que vamos a leer. Uh-huh. Luego es reflexionar, hacer como los rumiantes, tenemos que rumiar, de ahí también sí, la palabra rumiar y reflexionar son, en realidad son sinónimas, ¿no?
Sí.
Todo esto, y si hay que leerlo el pasaje más de una vez para entenderlo bien, pues sí. Se lee más de una vez. Mm. Y después de esta meditación, entonces viene la aplicación, pero también orar para que Dios nos ayude a poner en práctica lo que hemos, en aquel momento, lo que hemos entendido de esta palabra, y responder a la palabra de Dios en oración. Lo que decías al principio del diálogo que se establece con Dios, en primer lugar, pues nosotros oramos a Dios, pero Él nos habla a nosotros por su palabra, y nosotros también respondemos a Dios en oración.
Así es un diálogo.
Y además Pedro acaba de decir algo que es muy importante, que cuando uh-huh. leemos la palabra de Dios es conveniente que leamos varias veces el texto. Es decir, normalmente leemos el texto una vez, pero los que tenemos responsabilidades de dirección en las iglesias y de predicación sabemos que hasta que un texto no lo hemos leído tres veces o cuatro, uh-huh. realmente no empezamos a sintonizar con el mensaje de este texto. Uh-huh. Es importante.
Es muy importante saber leer la Biblia, ¿verdad, Benji?
Yo diría que sí. Evidentemente, ¿no? Es muy importante. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, la llevamos clara como cristianos, ¿no? Hay muchas cosas que recomiendan que se haga por la mañana, a primera hora, nada más levantarte. Hay gente que se come un kiwi, hay gente que se bebe un vaso de agua caliente, hay gente que hace 10 minutos de flexiones, hay cosas que se pueden hacer y son muy importantes. De hecho, hay por ahí un PowerPoint de risa que circula por internet, me parece, que dice que si hiciéramos todo lo que se recomienda hacer a primera hora, nos necesitaríamos una vida entera solo para hacerlo de los primeros minutos. Pero lo que sí no puede faltar es la lectura de la palabra del Señor. Eso es
fundamental.
Es fundamental. Sí. Uh-huh. Y bueno, yo también estoy de acuerdo en que las notas diarias representan una ayuda tremenda, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que oye, te ayudan, ¿no?, a ese encuentro, pero como bien especificaba Pedro, ¿no?, pues primero disponernos en oración para que el Señor nos ilumine, ¿no?, el Espíritu Santo que nos vaya iluminando, y luego acercarnos, que es una bendición. ¿Cómo? Yo estoy súper contento de estar aquí, ver la cantidad de hermanos que trabajan en este ministerio, ¿no?, los hermanos que aportan, que escriben en las notas diarias desde hace tantísimos años, ¿no? Uh-huh. Es una
con una preparación también estupenda. Pues felicidades otra vez. Muchas felicidades una vez más, y vamos a precisamente a colación de lo que hemos estado diciendo ahora en última instancia. Estamos diciendo que la Biblia es la palabra de Dios. Me gustaría ya entrar de lleno en la relevancia de la palabra de Dios, de la Biblia, en este tiempo. La importancia, la trascendencia que tiene. ¿Por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios, Pedro? ¿Por qué razón?
Miren, en principio porque Dios es el que se ha revelado y Dios es el que ha hablado. Así nos dice también la misma palabra de Dios en la epístola a los Hebreos, en el capítulo primero y versículo primero. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteros tiempos nos ha hablado en Hijo.
Me río porque estoy corrigiendo su último libro y esto causó algún problema en algún
corrector.
En algún corrector, sí.
No, porque claro, porque te suponía que tenía que poner en el Hijo, como dice en la versión Reina Valera, ¿no?
60, ¿eh?
Pero claro, yo quería precisamente remarcar eso, que Dios, refiriéndose al Padre, nos ha hablado ahora en Hijo. Uh-huh. Para hacer esta distinción, nos ha hablado en Hijo, ¿no?
Este es el original, ¿no? De hecho.
Sí, en original.
La palabra encarnada, la podemos decir.
Exactamente, porque como culminación de la revelación nos ha hablado en Hijo.
Uh-huh. Así es.
O sea, Dios nos ha hablado. Entonces, claro, la misma Biblia es la que afirma que es la palabra de Dios.
La Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber para que podamos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. En definitiva, la Biblia es palabra de Dios porque es el manual, es la guía.
Efectivamente. Hay quien dice que la Biblia es muy difícil de entender. Bueno,
sí, hay gente que no se acerca a ella por eso, porque le da mucho respeto.
Pero yo creo que hay quien no se acerca porque la entiende muy bien.
Es como Mark Twain.
Exacto. O sea que realmente la Biblia es como esa medicina, ¿no? Y como cualquier medicina, oye, escuece. A nadie le gusta que le apliquen una medicina cuando tiene una herida, ¿no?
Como decíamos al principio, Mark Twain, para los que se han incorporado más tarde, declaró de que a él no le preocupaban las partes de la Biblia que no entendía. La mayoría se preocupa por eso, ¿no? Yo no entiendo.
Efectivamente.
Sino que le preocupaba lo que sí comprendía.
Pero la verdad es que sí, que lo que es necesario para nuestra salvación y para nuestra vida diaria y cristiana está muy claro en la Biblia y además es indiscutible.
Por tanto, ¿la Biblia es hoy pertinente? ¿Es la Biblia un libro actual, un libro importante que debe ser considerado?
Naturalmente, aunque sea un libro antiguo, este libro se puede aplicar ciertamente a todas las circunstancias del mundo que vivimos hoy. Si nosotros vamos a buscar, por ejemplo, qué situaciones en la antigüedad han creado crisis de diferente tipo como las que estamos viviendo, lo encontraremos también en la Biblia, ¿no? Que hay estas crisis y vemos que las raíces son exactamente las mismas que la han producido en la actualidad. O sea, ya estaba allí. De alguna manera teníamos un aviso. Lo que no hacemos es que si no la leemos y no lo practicamos, entonces, pues pasa lo que pasa.
Hay muchas personas que objetan que la Biblia es un libro escrito por hombres. Que la Biblia, eso de la inspiración divina y demás, es algo muy muy místico, muy 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 lejano. ¿Qué podemos decirle a estas personas que argumentan como excusa para no leer la Biblia o para considerarla como un simple libro?
Bueno,
este argumento.
Yo pienso que quien dice esto es que no se ha acercado a la Biblia, porque la Biblia tiene una serie de cuestiones internas, ahora no me sale la palabra, que demuestran que es la palabra, de evidencias internas.
Evidencias, así es.
Pero naturalmente para conocer estas evidencias te tienes que acercar. Hay una serie de evidencias internas y externas. En realidad, la Biblia es la palabra de Dios que se ha manifestado en la historia. Es decir, la Biblia no es el fruto de un iluminado que un buen día se sentó y empezó a soñar y a escribir, sino todo lo contrario. La Biblia es Dios revelándose al hombre en la historia. En este sentido, podemos afirmar que nuestra fe es una fe histórica. Nuestra fe cristiana está basada en hechos históricos, que además se pueden comprobar estos hechos. Y aunque a la fe no se llega por la razón, la fe es razonable precisamente porque está basada en hechos históricos.
La Biblia es la palabra inspirada de Dios, la revelación divina para el hombre y la regla infalible de fe y conducta. Es superior a la conciencia, y a la razón, pero no obstante no es contraria a ella. ¿Cómo podemos encajar todo esto, Pedro?
Y aparte de todo esto, que los que decían esto que decías, mencionabas anteriormente, me gustaría saber cómo alguien se puede explicar que unos 40 aproximadamente
autores
durante un periodo de 1500, 1600 años, sin haberse conocido buena parte de ellos, son capaces de escribir las partes de un libro en que en conjunto no hay contradicción entre lo que dicen unos y lo que dicen otros.
Hay una unidad.
Si no hay una mente detrás que haya guiado todo este proceso para que lo que se escribe sea realmente que venga de Dios, pues entonces no tiene ninguna explicación. O sea, se ha dado en la historia, y como decía también Paco, se ha dado en la historia, pero también por este hecho, ¿no?, de que vemos que hay alguien que está guiándolo todo.
Efectivamente, además hay muchas personas que confunden contradicción con complementariedad, y no es lo mismo. En la Biblia no hay contradicciones, pero hay pasajes que son complementos unos de otros, que son complementarios, y lo tenemos un ejemplo en los evangelios. Los evangelios no son contradictorios, pero son complementarios.
Los evangelios sinópticos, por ejemplo.
Efectivamente. Entonces, uno de los argumentos que podríamos decir es, ¿son iguales? No. ¿Son diferentes? No. Por lo tanto, son verdad.
Son complementarios.
Exacto, son complementarios.
Dice la Escritura, la palabra, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Benji, estas palabras son oportunas también en este tiempo.
Por supuesto.
Necesitamos ayuda.
Necesitamos la Biblia. Yo creo que la necesitamos y, bueno, a la vista está que se lo digan a Antena 3, ¿no? Que está que va, acaban de bueno ha tenido una bueno han hecho una serie de películas sobre la Biblia en Estados Unidos, ha sido un exitazo y ya está, ya los derechos ya los ha comprado Antena 3 y ya la estaban anunciando anoche, por lo menos yo vi ya el anuncio, ¿no?
Recomendamos que se vea esta serie.
No he oído nada malo todavía, ya veremos lo que dice luego Pedro Tarquis y en Protestante Digital, ya veremos, ¿no? Pero yo no he oído nada malo, ¿eh? Bueno. Pero bueno, o sea, que quiero decir que la Biblia está ahí.
Que sigue siendo
pertinente, por supuesto, y protagonista de la historia. Y yo añadiría, si me dejas, yo creo que en esta noche tan oscura que vivimos en esta humanidad, esta crisis que estamos viviendo por todas partes, yo animaría a nuestros oyentes a que consideren en serio la lectura de la Biblia, ¿no? Uno de los textos que estaba cantando, una música esta que habéis puesto al principio, era el Salmo 119, ¿no? El versículo 105, cuando dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no?, que en medio de tanta oscuridad, que nosotros podamos encontrar una luz en la palabra del Señor, ¿no? Aparte que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y también nos dijo a nosotros de ser luz, ¿no? Somos testimonio de la luz, y además llevamos la luz en las manos. Podemos leer la palabra, tenerla para nuestro caminar diario. Para caminar entre tinieblas va muy bien eso de ir con una luz, ¿eh?
Además, hay un hecho que, bueno, hay quien dice, efectivamente, es que la Biblia es un libro muy antiguo, pero es que el hombre sigue siendo el mismo hoy que hace siglos. Entonces, como seguimos siendo exactamente los mismos, porque han cambiado nuestros hábitos, han cambiado nuestra forma de vivir, han cambiado muchas cosas, pero por dentro somos iguales.
Exactamente.
Por lo tanto, la Biblia, aunque sea antigua, sigue siendo actual.
Es un libro especial. Y vamos a hablar de su mensaje, del mensaje central de la Biblia. Si bien antes nos adelantaba algo al hablar de las notas diarias en nuestro hermano Pedro, vamos a hablar enseguida de ese mensaje central que tiene la Escritura. Hacemos una breve pausa, seguimos en un instante con todos ustedes, no se marchen de nuestra sintonía, estamos hablando de la relevancia de la Biblia en el siglo XXI.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
La Biblia, palabra de Dios, el mensaje central que ella contiene, que ella revela, justamente es el que la humanidad necesita. Es el mensaje de la redención. Yo creo que coincidimos en esto, ¿verdad? Dios ama al hombre, Dios ama a la humanidad.
Sí, yo quería decir una cosa al hilo de lo que decía Benji antes, de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y a veces podemos tener la idea de que la inspiración pues es algo así como está escrita por hombres, pues que le ha venido como aquel pintor que pinta algo, ¿no? O aquel que se pone a escribir pues una obra o hace una escultura, que es una inspiración subjetiva del hombre. Entonces, es que el término que hay allí en el original en realidad no es inspirar, al menos en castellano, es aspirar aire. Mientras que la palabra que allí es al revés, es expirar, o sea que es de Dios que va hacia Dios el hombre.
Exactamente.
Es expirar, es sacar afuera, ¿no?
No es tampoco un mensaje hecho al dictado, porque quién puede pensar que
no,
Dios...
No, exactamente,
dictado.
No es al dictado, ¿no?
Y ni tampoco...
No, porque vemos que hay diferentes estilos en la misma escritura.
Exactamente.
No es lo mismo leer a Juan que... O sea, el Evangelio de Juan que leer el Evangelio de Mateo.
Que cada escritor tenía su propia personalidad, que eso también tenía su cultura, tenía su propio trasfondo, y eso se traduce también al escribir, ¿no? Es maravillosa la Biblia. Yo creo que si hubieran dicho que la Biblia fue escrita por ángeles, que algunos piensan, ¿no? ¿Por qué no lo escribieron los ángeles o escrita por el dedo de Dios como las tablas de la ley? Y eso manifiesta, al ser escrita por hombres, pero inspirados por Dios, revela la cercanía de Dios para con la identificación de Dios para con el hombre, ¿verdad?
Somos muy importantes para Dios. Dios podía haber prescindido de nosotros, efectivamente, como tú decías, enviar ángeles, pero sin embargo no lo hizo. Pensó en nosotros, nos involucró a nosotros.
Qué
y esto es maravilloso.
Qué maravilloso. Hablemos de ese mensaje central, el mensaje de la redención, que es un mensaje universal y un mensaje perpetuo.
Yo diría lo fundamental es que es cristocéntrico. Los judíos leían la Biblia, pero no la entendían bien. Y Jesucristo tuvo que decirles, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No sabían ver el centro de la Escritura y yo he usado aquí el condicional, no he usado el imperativo, porque es que se puede decir de las dos formas, pero de acuerdo con todo el contexto...
Se entiende mejor así.
Se entiende mejor de esta manera, ¿no? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que tenéis a mí, pero ellas son las que dan testimonio de mí y no venís a mí para que tengáis vida eterna, ¿no?
Fíjate, qué interesante, porque ellos eran doctores de la ley.
Exacto,
gente que sabía la Biblia de cabo a rabo.
Y esto nos abre, pues, las puertas a otro tema. ¿Cómo nos acercamos a las Escrituras?
Así
¿qué
es.
Buscamos en las Escrituras?
Así es. Las culturas cambian, las leyes cambian, las generaciones van y vienen, pero la palabra de Dios sigue siendo hoy tan relevante como hace 2000 años atrás.
Bueno, ya lo dijo Jesús en la oración sacerdotal, ¿no? Ya mencionó que sus palabras... No pasará nunca, ¿no?
Así es, así es, así es, así es. ¿Qué podemos decir de ese propósito de la Biblia que nos ha sido dada, nos ha sido entregada? Dwight D. L. Moody mencionó que la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida.
Efectivamente. A ver, la Biblia la podemos y la debemos conocer, pero lo importante no es el conocimiento de la Biblia, sino el cambio que la Biblia, que es el mensaje de Dios, el cambio que el Dios de la Biblia puede producir en nuestras vidas. Y evidentemente no podemos amar a Dios si no le conocemos, porque el principio del amor está basado en el conocimiento. Y esto es como tantas cosas, ¿no? Efectivamente, en la medida en que Dios, que nos habla a través de la Biblia, actúa en nosotros, nuestra vida va a tener un cambio.
Benji, ¿tú crees que la Biblia, como ella misma declara, la palabra de Dios declara, es poderosa para cambiar, para transformar las vidas? Y que, por tanto, en ese sentido sería un libro relevante hoy, porque podría actuar en los corazones igual que lo hacía antaño.
Por supuesto, ¿no? La Biblia cambia las vidas y bueno, hace unos meses estaba en el trabajo y una compañera que no cree en nada, que es, ¿sabes qué? Es de estas que no creen en nada.
Bueno, que se cree que no cree.
Bueno, que se cree, exacto. No hay auténticos, ¿no? No hay ateos auténticos, ¿no? Dicen. Mejor. Bueno, pero una compañera de estas que no cree en nada, me contó que le encantaba ir a reuniones de remar. De la, ¿sabéis, no? La asociación esta que trabaja de hermanos nuestros, ¿no? Que trabajan con toxicómanos, ayudando a sacar a chicos y chicas de las calles, ¿no? Y le encantaba ir porque veía allí algo auténtico, vidas cambiadas. O sea, fíjate lo que estaba diciendo una persona no creyente, pero muy no creyente, que no cree en nada de que tenga que ver con la iglesia. Sin embargo, ella veía vidas cambiadas y era algo auténtico, palabras literales de ella, ¿no? Me llamaba mucho la atención, porque además es uno de los argumentos que no sé si recordaréis aquel famoso libro de George McDowell, que utilizaba, ¿no? Evidencia que exige un veredicto.
Sí.
Él utilizaba un argumento súper poderoso que bueno, él lo daba charlas por todas las universidades, ¿no?, contando ese tema concreto, ¿no? Decía, es que hay algo tan poderoso que es el testimonio. Es el testimonio. Tenemos algo dentro. Dios nos ha cambiado y eso no nos lo puede quitar nadie, ¿no? Eso es algo que nos quite los bailados, ¿no?, diríamos aquí en España.
Claro.
Así
y,
es.
Y es el... Perdona, Pedro.
No,
digo que esto es lo que movió a los mártires. Uh-huh. O sea, mártires, testigo. Es decir, alguien se ha preguntado, o muchos se están preguntando, ¿qué hizo posible que el cristianismo progresara, que sin utilizar las armas venciera, en definitiva, a un imperio tan poderoso como el Imperio Romano? Y realmente lo que movía la vida de aquellas personas, evidentemente era el Espíritu Santo, pero era una vivencia propia. Es decir, conocimiento sin vivencia sirve para algo, pero para poco. Y entonces tiene que haber una vivencia que sea genuina, pero que esté fundamentada en el conocimiento de la verdad bíblica.
Uh-huh. Hay que corresponder.
En una ocasión me escribió un hermano suscriptor de las Notas Diarias diciéndome cómo había conocido al Señor. Y entonces resulta que él era pastor y pastoreaba pues las ovejas por la montaña. Y entonces estaba en el campo y de golpe y porrazo, pues le llega una hojita y ve una hoja, y como estaba allí que no hacía nada, estaba aburrido, pues va a coger la hoja, y era una hoja de calendario, y en aquella hoja de calendario hablaba del buen pastor, a uno que estaba pastoreando ovejas. Uh-huh. Aquel texto, aquel comentario sobre el buen pastor y la lectura del texto "Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas" le llevó a la fe.
Qué bueno. Uh-huh. Qué testimonio. Uh-huh. Es muy, muy interesante. Dios cambia las vidas, Dios cambia los corazones a través de su palabra. Y eso es innegable, eso es, como decía Benji, es irrefutable, porque lo que Dios hace en cada vida queda ahí como un sello que evidencia de que en la palabra de Dios tiene poder. Estamos hoy preguntando justamente esto. ¿Crees que la Biblia continúa siendo relevante en el siglo XXI? Y en esta pregunta te damos cuatro opciones para estar también compartiendo tu opinión. A. En absoluto, la Biblia es un libro anacrónico y anticuado. B. Solo algunas partes de la Biblia tienen aplicación hoy. C. Por supuesto, la Biblia es relevante en todas las épocas. D. No sabe, no contesta, es la pregunta de la semana que planteamos hoy en Tarde de Tertulia. Recuerda que a través de nuestro perfil en Facebook puedes participar. También, si quieres llamar e intervenir en el programa, ¿por qué no? Si quieres compartir con nosotros algún comentario o a hablar con nuestros invitados, puedes llamar al 93-724-4223, 93-724-4223. 4223. Estamos tratando la relevancia de la Biblia en el siglo XXI. La Biblia ostenta muchos récords. Tiene muchos récords. Yo hacía un breve recuento. Bueno, es el récord del libro más leído, el libro más traducido, el libro más editado, más vendido, pero también es el libro más perseguido. Ha sido el libro más perseguido de la historia de la humanidad. ¿No es así, Pedro?
Sí, exactamente. Cuando, para poder leerlo, se necesitaba tener autorización eclesial. Uh-huh. Y porque en principio, pues el libro, pues en principio ya no estaba traducido, solamente se podía tener, pues ahora se podía leer en latín y nada más. Pero ya hubo muchas versiones. A veces no nos damos cuenta de que hubo muchas versiones en castellano, por ejemplo, mucho antes de que las que en la actualidad pues surgen o estamos diciendo de las que estamos hablando. Uh-huh. Hubo muchas anteriores
ediciones.
Ediciones ya en castellano ya había en el siglo X, no eran enteras de la Biblia, pero sí porciones de la Biblia.
La Biblia de Alfonso X, por ejemplo.
Sí, de Alfonso X. Uh-huh. Claro, porque a veces nos pensamos de
Alfonsina.
Que yo a veces pues cuento de que en las iglesias a veces tienen la impresión de que en una ocasión un monje llamado Martín Lutero se le ocurrió clavar un papelito allí en la puerta de una iglesia, y entonces pasaba la gente, se la puso a leer y empezaron a convertirse la gente así por las buenas. ¿Por qué no? Que llevábamos ya por lo menos 2 siglos que habían salido ya muchos otros que habían estado proclamando lo mismo, pero no era el momento. Uh-huh. Pero que ya había, o por decir así, por decir de alguna manera, un caldo de cultivo que el Espíritu Santo ya estaba preparando a toda la gente para que en ese momento preciso, uh-huh, cuando la palabra de Dios se puso de nuevo y hablando de relevancia, uh-huh, en el lugar que le correspondía entonces, y se viera predicada y también cómo la gente se estaba convirtiendo y la gente pues estaba leyendo. Y cuando se tradujo también a los idiomas vernáculos, cómo la gente se puso a leerla.
Y el invento de la imprenta, antes citábamos a Johannes Gutenberg, que fue decisivo también en ese momento.
Sí, todo viene a coadyuvar. Sí, todo viene a coadyuvar allí.
Se conjugó muy bien. ¿Qué más podéis decir en cuanto a ese tema? Que no quiero pasar página sin abundar un poquito.
Yo quizás solamente Paco II, o sea, Paco Omega. Francisco Omega. Antes apuntaba también el tema del testimonio, del refiriéndonos a la raíz de mártir, ¿no? De sí. Cuando Jesús nos anuncia, ¿no?, que seréis testigos, ¿no?, cuando haya venido sí. sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no?, y me seréis testigos en todas partes, ¿no?, hasta lo último de la tierra, ¿no? Y es curioso, me llama la atención que en la antigüedad las Biblias aquellas grandotas estaban atadas con una cadena, ¿no?, que nos corrija Pedro, ¿no?, que de esto sabrá más. Que estaban atadas con una cadena, y había otro libro también atado a la Biblia, ¿no? Estaba atado para que no la robaran, ¿no? Porque era algo tan valioso. Y ese otro libro era, si no recuerdo mal, era el libro de los mártires, ¿no? El de Fox, ¿no? Entonces es curioso que se leía la Biblia y se leía también, se recordaba todo el testimonio, toda la sangre de los cristianos que había sido vertida por amor a la Biblia, ¿no? Por amor a Dios, por amor al autor de la Biblia, ¿no?
Y el amor a la Biblia se ha manifestado y se sigue manifestando de muchas formas. Yo puedo explicar en mi familia que mi abuela materna aprendió a leer y a escribir con la Biblia como libro de texto. Tal era su deseo de poder leer la Biblia por ella misma, porque claro, hay algo que está claro, ¿no? La Biblia nos la pueden explicar, nos la pueden leer, pero no hay nada como leerla de forma personal.
Por uno mismo.
Por uno mismo. Y además en oración, como se ha dicho, además meditándola, es curioso cómo Dios puede transformar vidas, y cuando lo hacemos verdaderamente buscando su voluntad. Y aquí volveríamos a lo que comentábamos de qué buscamos cuando vamos a la Biblia. El Señor Jesucristo acusó precisamente a aquellas personas que conocían la Biblia perfectamente, pero que no habían ido a buscar en la Biblia lo que les lo que necesitaban, sino simplemente habían ido a llenar un hueco.
Erráis ignorando las Escrituras.
Exacto.
Así es. La Biblia ha transformado vidas, ha transformado sociedades, porque si ponemos a repasar la historia de la humanidad, vemos que esto ha sucedido. De hecho, miramos la influencia en la creación de universidades, de todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, Cruz Roja, me viene también a la memoria ahora, fue un hombre...
El fundador era evangélico.
Era evangélico, un hombre de Biblia. Vemos en instituciones educativas, en instituciones hospitalarias, la influencia de la Biblia en hombres y mujeres temerosos de Dios porque han leído la Biblia, ¿verdad? E
incluso un Estado como Estados Unidos está fundado sobre la Biblia.
Por ejemplo.
Y otras naciones. Si echamos una mirada hacia Europa, veremos que las naciones más adelantadas lo son porque hace unos siglos se dedicaron a leer las Escrituras, se dedicaron a educar a las personas precisamente para que pudieran tener acceso directo a la palabra de Dios.
Hemos hablado también que ha habido gente dispuesta a morir por la Biblia. La Biblia ha sido un libro perseguido, pero ha habido gente dispuesta a dar su vida por la Biblia.
Y aquí en España tenemos muchos testimonios de esto, con la persecución de la Inquisición, precisamente porque cualquiera que dispusiera de las Escrituras ya era inmediatamente sospechoso de herejía.
O en la época de la dictadura de Franco también, cuando se prohibía reunirse para estudiar la Biblia y leerla, ¿verdad?
Efectivamente, incluso conocemos alguna anécdota, ¿no?, de algunas personas que iban con cargamentos de Biblias de forma clandestina y se les averió, esto es una, no es una anécdota, es una experiencia real, se les averió la furgoneta y la propia Guardia Civil los ayudó sin sospechar lo que había dentro a poner en marcha aquella furgoneta, ¿no? Sí que ha sido perseguida.
La Biblia es un libro precioso y preciso. Habla de detalles históricos, es porque es un libro, no es un libro de historia, ni es un libro de poesía, pero contiene poesía, contiene historia.
Ni historias, ni de literatura, pero
de todos los géneros.
De todos los géneros literarios están ahí también.
Es un libro perfecto, maravilloso para leer a cualquier edad también, ¿verdad?
Sí.
Cualquier edad. Porque aquí no le apasiona la historia de David y Goliat, por ejemplo. Yo recuerdo desde niño en la escuela bíblica dominical cuando estudiábamos todas esas historias, y la verdad es que a los niños les encantan. Sí. ¿Eh?
Mi padre se cansaba de explicármela, porque yo cada día le decía, léeme la historia de David y Goliat.
Justamente.
Y bueno, decía, bueno, vamos a cambiar a otra, ¿no?
A mí me menos a Daniel, me fascinaba. ¿No? Un poco de Daniel.
Exacto, ¿no?
Y la Biblia nos acerca a la persona más importante de la historia, que es Jesucristo.
Sí.
Ese es el mensaje clave. Ah,
sí, porque ya son tan testimonio de mí, él mismo lo dijo. Pero hablando de relevancia,
Sí. Quisiera
simplemente mencionar una cosa. Cuando decimos relevancia para el siglo XXI, en la web de nuestra iglesia hemos colgado toda la exposición del Sermón del Monte, que hice yo toda una serie de sermones sobre el Sermón del Monte. Y ahora he visto en el mes de febrero, también cuando me llegan las estadísticas en cuanto a los que visitan y sobre todo qué es lo que van a buscar, qué es lo que va a buscar la gente en aquella página web, qué es lo que el buscador quiere buscar. Y uno de los temas, no digas que no es actual, el primer tema que la gente va a buscar es la ansiedad, cuando está en el Sermón del Monte, sobre la ansiedad. Y en el diario,
interesante,
que la gente está en esta situación de crisis y va allí y busca ansiedad, y entonces cuando le sale pues va allí y lee ese texto.
Qué sí, bueno.
Precisamente la Biblia es un libro que nos habla mucho de la ansiedad. Y nos habla mucho de la ansiedad que tuvieron que sufrir grandes siervos de Dios y profetas en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, y vemos cómo incluso hubo un profeta que deseó morirse, ¿verdad? Y la solución siempre fue ponerse en las manos de Dios, es decir, Señor, que seas tú quien dirijas mi vida. Y de alguna manera vemos que los problemas del hombre actual, que son los mismos que entonces, se resuelven de la misma manera. No queremos decir que ir al médico está mal, ni ir al psicólogo, ni al psiquiatra, pero hay muchas enfermedades que son enfermedades del alma, y solo la palabra de Dios y solo Dios puede resolverlas.
Así es, así es. A pesar de que la Biblia ha sido un libro perseguido, un libro que ha sido intentado, destruir, la palabra de Dios persiste. Y hoy en día sigue siendo un libro relevante. Hoy en día encontramos que, aunque se persigue en muchos países, porque no olvidemos de que sigue siendo en la actualidad, un libro acosado, en países musulmanes o en países donde hay dictaduras.
No puedes entrar en Arabia Saudí con un ejemplar de la Biblia.
Por ejemplo. Está totalmente prohibido, incluso su lectura y, por supuesto, su distribución. No hablemos aquí en el norte de África mismamente, no es falta irse muy lejos, pero encontramos que en la actualidad, debido a que la palabra de Dios tiene una influencia en las personas, por algo debe de ser, porque si fuera una novela...
Sí. La palabra de Dios libera.
Claro.
Y por esto un régimen que sea dictatorial no le interesa que entre la palabra de Dios.
Eso es lo
porque
que...
la palabra de Dios lo que está haciendo es romper cadenas espirituales.
Así es.
Pero también mentalmente. Dios, cuando hace un cambio, no nos cambia solo espiritualmente, nos hace un cambio global de toda nuestra personalidad. Entonces nuestra mente es como si se asomara a una ventana totalmente nueva, abierta, y entonces vemos que la libertad que Dios nos ha dado, esa libertad, tenemos derecho a ella. Y además hay algo muy importante que vemos en la palabra de Dios. Solo debemos lealtad a Dios. Ningún régimen, ningún dignatario humano puede ocupar un lugar preferente por encima de Dios. Y esto es lo que no le gusta a estos regímenes.
Les incomoda, ¿verdad?
Les incomoda muchísimo.
La Biblia, hemos dicho que es un libro especial, un libro oportuno en este tiempo, y que ha sido acosado, sigue siéndolo ahora en círculos, porque miremos también hoy en día en círculos, vamos a decir, filosóficos, círculos pseudocientíficos, que muchas veces atacan a la Biblia. En nuestros días vemos que hay quienes hablan de eso que decíamos antes, de contradicciones, o de que es un libro escrito por hombres. Es un libro que hoy en día continúa siendo atacada su relevancia o su importancia. Hay quien dice que es un libro desfasado, se escriben muchas novelas sobre leyendas, ¿no? A veces sobre libros que nada tienen que ver con la Biblia, libros apócrifos o libros que no tienen ninguna inspiración divina. Hemos dicho antes, a través de Francisco Mega, que en la Biblia no muestra, no hay contradicción, sino que hay contrastes o hay
libros complementarios.
Exactamente. La Biblia se interpreta, o la Biblia es la mejor hermenéutica, interpretar la Biblia con la propia escritura. Y bueno, donde guarda la Biblia silencio, mejor callar también, ¿verdad? Entonces, todo esto, cuando lo aunamos y vemos que a lo mejor intelectualmente hay gente que tiene objeciones, que tiene impedimentos para acercarse a la palabra, puede servir también para despertar el interés en las personas. Es decir, cuando alguien observa que hay un libro que está siendo atacado, que si Dios no es el creador, que si Dios habla en contra de la homosexualidad, porque a veces encontramos esto, ¿no? Que se acusa a la Biblia de cosas que realmente la Biblia no dice, ¿no? Y eso es una barrera que impide a gente que se acerque honestamente. ¿Cómo podemos quizá hacer ver la importancia que tiene la Biblia a estas personas que tienen objeciones intelectuales, que tienen objeciones sinceras, para hacerlo, porque han escuchado todos estos dimes y diretes, ¿no?
Bueno, Dios no dice lo que dice y quiere lo que quiere porque Él lo diga, sino porque es lo que nos conviene. Muchas veces se tiene la imagen de un Dios caprichoso, ¿verdad? Este Dios aguafiestas que dice no a la homosexualidad, por ejemplo, a la práctica homosexual, o que dice no al pecado en general. Y Dios lo hace y Dios lo dice precisamente por nuestro bien, por el bien de nuestra sociedad. No es un Dios caprichoso que se inventa las cosas para complicarnos la vida, ni muchísimo menos.
¿Es oportuno entonces este mensaje de santidad en este tiempo, Pedro?
Sí, es oportuno porque además, bueno, todos los que están negando la realidad de la escritura y lo único que, por ejemplo, dicen que está muy bien como un libro cultural que refleja, pues, la vida de un pueblo de la antigüedad y está, pero que esto no es relevante para el día de hoy. Pero sin embargo, esto es simplemente para rebajar la importancia de la Biblia, sí, porque cuando vemos la realidad en aquellas personas que sí seguimos lo que enseña la palabra de Dios, es otra cosa completamente diferente. Y atacarlo, y ya se está atacando desde las mismas escuelas, como aquella maestra que dice, bueno, ahora, niños, vamos a ver esa leyenda que habla acerca de un diluvio,
sí,
y tal, ¿no?
Sí, lo dicen así, así de
sí,
claro.
Sí. Ahora vamos a ver las leyendas que hay allí, ¿no? Las leyendas que hay en la Biblia, ¿no? Porque es un libro de leyendas, solamente leyendas. Pero luego cuando vemos que la arqueología y también tenemos otras evidencias que vienen a testificar todo lo contrario de lo que realmente la Biblia dice, esto ha sido así porque se ha puesto al descubierto de que esto ha sido así.
Como dice un libro escrito por un famoso arqueólogo, la Biblia tenía razón.
La Biblia tenía razón, sí.
Y sigue teniendo, la verdad. Todos esos prejuicios se pueden superar, Benji, con un corazón sincero, cuando uno se acerca a la palabra de Dios con honestidad,
Sí, yo creo que sí, todos esos prejuicios se pueden salvar con honestidad. Pero también, yo diría que también la Biblia es... tenemos que aprender a vivirla con coherencia. O sea, a veces pretendemos... hablo del cristianismo en general, ¿vale? A veces pretendemos un cristianismo que realmente no es bíblico, ¿no? Y como tú mencionaste una frase de Søren Abbe Kierkegaard, un gran amigo mío, un filósofo del siglo XIX, muy majete él, danés, y bueno, como lo mencionaste a él, aprovecho para la coyuntura, ¿no? Porque tenemos que vivir la Biblia con coherencia, tenemos que ser realistas. La Biblia dice lo que dice, está diciendo la voluntad del Señor para nuestras vidas, ¿no? Y tenemos que caminar en los estatutos del Señor, en sus leyes, en sus mandamientos. Y cuando, por ejemplo, Søren Kierkegaard se encontró con su realidad, la iglesia estatal, era la iglesia luterana, la iglesia oficial, sí, no vivía lo que decía la Biblia, ¿no? Entonces, él se encontró luchando contra la iglesia, pero porque él entendía un cristianismo auténtico, ¿no? Entonces, a mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Que nosotros, por lo menos, que aprendamos, ¿no?, de nuestros errores, ¿no?, de que seamos sinceros, nos acerquemos con valentía a la Biblia y aprendamos a ser lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Que Él nos revela en su palabra, ¿no?
Yo creo que, bueno, es muy interesante, ante objeciones de este tipo, llevar a las personas y considerar la figura de Jesús de Nazaret. Es muy importante, ¿por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la única vida. Y sin embargo, nadie se escandaliza, ni siquiera los no creyentes, cuando pueden leer estas palabras, porque Jesús de Nazaret no estaba loco. Y no lo pueden acusar de estar loco, Y sin embargo, si no estaba loco, tenía que ser verdad lo que dijo. Y una de las máximas del Señor Jesucristo fue las referencias continuas a la palabra. Está escrito, está escrito, está escrito, y de alguna manera la garantía de que lo que está escrito es la palabra de Dios. La garantía de que lo que está escrito viene de Dios es el Señor Jesucristo. Así. O sea, es realmente maravilloso poder enfocar estas discusiones en la persona del Señor Jesucristo. Si no lo entendemos, entonces podemos tener serias dificultades.
Y siguiendo en este hilo, si permite, siguiendo en este hilo, ahora que nos acercamos ya a Semana Santa y vamos a celebrar todos la Pascua de Resurrección, la Resurrección de Cristo, quisiera recordar el estudio bíblico insuperable que hizo el Señor Jesucristo resucitado ya en el camino a Emaús, que entonces les iba diciendo a aquellos dos discípulos que andaban un poco despistados y sobre todo consternados, porque diciendo, nos han dicho unas mujeres que la han visto y tal, ¿no? Y entonces él empieza por la, dice, todas las escrituras, hablando de acerca lo que de él decían. Y empieza a señalarles todo lo que estaban diciendo de él.
Los profetas del Antiguo Testamento.
Todo, exactamente, todo lo que estaban profetizando. Y aquellos, después de haber oído aquello, no estaban diciendo al otro. Y no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras.
No se regocijaba por dentro.
Les abrió su mente, pero también, ¿no? Pero también con aquel ardor, ¿no? De entender eso. Ahí está el meollo, ahí está el centro.
Sí. Así es, así es.
Cualquier objeción a la luz del Señor Jesucristo queda realmente descartada.
Y sin embargo hay gente que le gusta solamente unos pasajes, ¿no?, de la Biblia, unos libros concretos, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta de eso? Y sin embargo la Biblia, bueno, Jesucristo dijo que era la verdad, ¿no?, que era, ya lo citaba Francisco, ¿no?, y en la Biblia encontramos, ¿no?, que la suma, o sea, toda la palabra es verdad, ¿no? Lo tenemos ahí mismo también en el Salmo 119, en el versículo 160, ¿no? La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia, ¿no? Es la suma, la totalidad de la palabra. Las escrituras hablaban de Jesús desde el principio, ¿no?
Y Jesús hablaba de las
escrituras.
Jesús le da toda la autoridad.
Toda la autoridad a las
escrituras.
Así es. La palabra preciosa de Dios. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a tomar un poquito de agua y enseguida estamos con todos vosotros de nuevo tratando ese tema, la relevancia de la Biblia en el siglo XXI, con Pedro Puigvert, Francisco Mega y Benjamín Gálvez.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Lámpara es a mis pies tu
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617, 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia, comparte con nosotros. Muy bien, pues esta es la pregunta que os planteamos. Son varios ya los oyentes que nos han escrito a través del perfil en Facebook. También puedes hacerlo por Twitter si lo deseas o llamándonos al 93-724-4223, como hemos dicho. La pregunta es la siguiente, y Mati Sánchez estará aquí enseguida en unos instantes, cuando acabemos de atravesar la recta final del programa, compartiendo vuestras opiniones. ¿Crees que la Biblia continúa siendo relevante en el siglo XXI? A. En absoluto, la Biblia es un libro anacrónico y anticuado. B. Solo algunas partes de la Biblia tienen aplicación hoy. C. Por supuesto, la Biblia es relevante en todas las épocas. O D. No sabe, no contesta, no desea opinar. Bien, esas son las cuatro respuestas posibles para dar a esa pregunta. ¿Crees que la Biblia continúa siendo relevante en nuestros días, en nuestro tiempo? No sé vosotros qué opináis, creo que vuestra respuesta es clara, ¿no?
Sí, la hemos expresado, creo, claramente.
Por supuesto, implícita y directamente también.
Mientras el hombre siga siendo hombre, mientras el hombre siga actuando de la misma manera que ha actuado desde hace siglos, mientras el hombre esté perdido, mientras el hombre siga buscando sin encontrar, el Dios que nos habla en la Biblia es relevante.
Así es, así es. Hemos dicho que la Biblia no es un simple libro más, ¿verdad, Pedro?
No, la Biblia es mucho más que un libro.
Así es, pues hablemos precisamente de esta cuestión. La Biblia tiene poder, cambia nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra forma de hablar incluso, nos transforma por dentro y también por fuera.
Bueno, es si la Biblia es relevante y además hemos dicho que es mucho más que un libro, porque es mucho más que un libro en cuanto a su origen. Porque no se origina en los hombres, sino que se origina en Dios. Lo es en cuanto también a su contenido, por lo que es diferente de cualquier otro libro de religión o cualquier otro libro, porque tampoco es un libro de religión la Biblia, sino que es la revelación del mismo Dios. Y lo es en cuanto a sus efectos, no solamente de ahora, sino ya de toda la historia. Porque la Biblia ha sido el libro de un pueblo, en relación con el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, pero después, ya en Jesucristo, ya se expande y ahora también ha afectado a todo pueblo, toda lengua, toda nación, y ha traspasado todas las fronteras. Y se ve ahí sus efectos. En ningún sitio del mundo, bueno, no se puede obviar, salvo aquellos países herméticamente cerrados, como podemos decir en Corea, pero del norte, pero aquellos no se enteran de nada de lo que ocurre en el mundo, y aunque allí sí que llega, porque por algo se hacen emisiones de radio y donde se explica la Biblia, y sí que llega, y hay creyentes allí también, aunque así con muchas es. Dificultades, pero a través de la radio, como ocurría con China antes, que no dejaban entrar la misma Biblia. Ahora sí que dejaron entrar y ejemplares, y a lo mejor dejaron entrar el papel, y que en la papel Biblia, y que se edita, allí mismo se editara la Biblia. Pero siempre, por una manera u otra, ha entrado. O sea que en todas partes, en todo el mundo, por eso digo, en sus efectos y en su universalidad, que ha abarcado a todo el mundo.
Y Pedro ha dicho algo que es muy importante, y es que la Biblia no es religión. Muchas veces se confunde la Biblia con la religión.
Un libro de religión.
Exacto. En este sentido, podemos afirmar que la religión es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios, lo cual es imposible. Hay muchas religiones porque hay muchas líneas de esfuerzos que están buscando la verdad. Sin embargo, la Biblia es todo lo contrario. La Biblia es Dios el que se revela a nosotros. Es la revelación de Dios. Por lo tanto, la Biblia sigue siendo relevante. Muchas veces es cierto que han habido muchas personas que han actuado en nombre de la Biblia y han hecho auténticas barbaridades, pero el Señor Jesucristo afirmó: por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, en este sentido, entendemos y creemos que la Biblia verdaderamente es relevante, quizá hoy más que hace muchos siglos, porque vivimos muchos más millones de personas hoy. Por lo tanto, la Biblia tiene, su mensaje tiene un potencial receptor muy superior al de hace siglos.
Así es, así es. Y si es un libro relevante, es un libro que es necesario leer. Quisiéramos enfatizar esto en este momento. ¿Por qué se necesita hoy leer la Biblia? Como alguien dijo, mientras más lees la Biblia, más la amas. Mientras más la amas, más la lees.
Es curioso que precisamente la Biblia, aunque solo fuese como un libro histórico o como simplemente por adquirir conocimiento, la gente tendría que leerlo, pues igual que se lee en otro tipo de libros, la Biblia siendo el libro más importante que existe, el más distribuido, el libro más traducido a más idiomas, debería ser libro de cabecera de cualquier familia española. Sin embargo, cosa curiosa, existe como un rechazo a leer la Biblia, aunque solo sea de forma cultural. Y este rechazo viene del hecho de que, bueno, que ya apuntábamos anteriormente, ¿no? De que seguramente existe miedo. El ser humano está subido en un pedestal de orgullo, en un pedestal de autoengaño del que puede caer cuando Dios revela por su espíritu la verdad del Evangelio. Y muchas veces el orgullo es el pecado más difícil, ¿verdad?
De combatir.
De combatir. Nos podemos librar de muchos pecados, de muchas imperfecciones, pero hay el orgullo que no me lo toque nadie. Y lo que está sucediendo es que cuando no queremos saber nada del Dios de la Biblia, entonces nosotros nos erigimos en un Dios.
Así es.
Y no dejamos que nadie nos baje del pedestal.
Es impresionante lo que acabas de decir, es cierto, porque vemos en las aulas se ha excluido completamente la Biblia, si nos fijamos sobre todo en centros públicos, y
no tiene sentido.
Claro, porque el valor histórico es innegable, la aportación hecha por la Biblia a la humanidad en toda su historia, eso es, nadie lo puede rebatir, y de un plumazo se ha sacado de los libros de las aulas. De los niños de primaria, de los niños de secundaria.
Y este podría ser uno de los signos de su vericidad,
claro,
y de su poder.
Exacto.
Porque si fuera un libro como todos los demás, sería un libro de texto como los demás. Y sin embargo no lo es. Incluso es distinto para aquellos que le están poniendo limitaciones.
Qué triste es cuando se da, y no digo que se excluya o que no se haga lo otro, bueno, se da para leer a los alumnos, se dan tareas de leer, no sé, pues una novela de hoy en día de esta...
El Quijote,
sí,
que está muy bien.
Está muy bien. Pero, o de estas contemporáneas, de ahora, de nuestros días, donde la gente pues se pasa horas leyendo unos tochos de 1000 páginas, ¿no? Pues bien, se le encarga un trabajo a los niños sobre un libro X, y en cambio no se les dice que lean un libro de la Biblia, cuando les puede enriquecer muchísimo, no solamente a nivel cultural, sino a nivel de valores,
sí.
A nivel de principios, ¿verdad, Pedro?
Bueno, supongo que en las clases que se hace de religión sí que lo tratan.
Bueno, quien haga religión, porque hoy en día...
Sí, de los que hagan religión, ¿no?
De los que hagan religión, naturalmente, pero salvo ellos...
En algunos lugares yo sé que sí, que se hace. Sí, o sea que concretamente sí que se trata de esta cuestión. Precisamente estaba ayer por la tarde, pues, en una reunión y estábamos hablando de este hecho, de que pudiéramos explicar a los niños... Y no estoy hablando, además, de a los niños pequeños también, no solamente a los de ESO y los de bachillerato, ya que son adolescentes, sino también a los niños, pues explicarles, bueno, en aquel caso era, pues, darles cultura religiosa, en un sentido, ¿no? Porque, claro, la Biblia entra allí, porque es lo primero que entra.
Pero muchas veces, sí, Pedro, esto sucede en centros concertados donde hay, quizá, la religión es una materia presente, o en el caso de las optativas, ¿no? Pero en los centros públicos yo tengo entendido de primera mano de que no se permite la enseñanza de la Biblia. Los profesores no se prestan a dar paso a ello.
Probablemente en las escuelas públicas No, uh-huh. Este punto no sé exactamente si en todas partes funciona igual.
No, solo hay que coger un libro de texto de cualquier editorial que se presente.
A ver, tiene que ser cierto desde el momento que podemos observar una gran incultura bíblica.
Naturalmente.
O sea, hay muchas personas que hablan de la Biblia, pero le preguntas si la han leído y te dicen que no. O, por ejemplo, en tertulias por radio y televisión escuchamos muchas personas que dicen auténticas barbaridades, sí, y que la gente se las traga por el llamado prestigio prestado. Es decir, un buen médico, sí, adquiere su prestigio como médico para hablar de la Biblia cuando no sabe lo que dice.
Que hable de medicina.
Exacto, pero no de la Biblia, ¿no? Entonces, verdaderamente, el nivel de incultura de la Biblia es enorme en nuestro país.
Sí, sí. Y se intenta como mitigar la relevancia que tiene, como digo, salvo esas excepciones, ¿no?, que confirman la regla. Sí, sí. Como norma, no se presta a la Biblia como un libro de texto para estudiar. Yo recuerdo cuando estudié griego, que sí, era muy oportuno estudiar el Nuevo Testamento en griego, claro, allí en el bachillerato, ¿no?, en aquel, sí, tiempo. Pero muy pocas excepciones. Yo recuerdo que al revés se ridiculizaba, sí, y se decía que era un libro obsoleto, un libro que ahora, sí, lleno de mitos y todo eso.
O simplemente se mencionan frases sueltas de la Biblia como la verdad os hará libres, que son palabras del Señor, sí, Jesucristo, sí, pero sacándolo del contexto para llevarlo a su verdad, sí, no a la verdad del Evangelio, ¿no?
Así es. Pues yo creo que se necesita leer la Biblia, ¿no? Benji, ¿qué opinas? ¿Se necesita leer la Biblia en este tiempo? ¿Hay que leerla para conocerla, decíamos?
Yo estoy completamente de acuerdo en que hay que leer la Biblia, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que la Biblia nos habla de lo que no nos gusta oír. Ajá. Y eso hay que decirlo en la radio, ¿eh?
Hay que decirlo, divinantos,
sin miedo, ¿eh? ¿Vale? Nos habla del pecado también.
Así es.
Y también nos habla del arrepentimiento, nos habla de la gracia de Dios en Jesucristo, ¿no? Nuestra esperanza. La Biblia es maravillosa, hay que leerla. Hay que leerla. Pero también en la Biblia encontramos a ser justos, o sea, a practicar la justicia. Uh-huh. Porque lo estoy leyendo hace poco, no es que me lo sepa de memoria el texto, pero me gustaría hacer una reflexión. Hoy estamos viendo cosas raras en nuestra sociedad, estamos viendo cosas muy extrañas. ¿Tiene la Biblia algo que decir a todo esto? Uh-huh. Estamos viendo que hay un sector de la sociedad que está... manipulando grandes masas de dinero, ¿verdad? Y parece que puedan salir de rosita, ¿no? Sin que les pase nada, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y es como que favorecemos, es como que nuestra justicia favorece al poderoso, favorece al grande, ¿no? Pero la Biblia nos habla de que eso no puede ocurrir así, pero tampoco la Biblia nos habla de que debamos practicar injusticia en ninguno de los dos aspectos. Fijaros el texto que voy a compartiros. Está en Levítico 19 y el versículo 15 dice: no harás injusticia en el juicio. Dice, ni favoreciendo al pobre, fíjate qué interesante, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Justicia para todos. La justicia bíblica es para todos igual. La justicia de Dios, ¿no? A mí me llama mucho la atención, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, muchas veces, pues, cada uno arrima el ascua a su sardina, ¿no? Porque, por ejemplo, en el marxismo les gustaban muchísimo los profetas del Antiguo Testamento porque hablaban justicia social y libertad, ¿no? Pero como Benji afirmaba, cuando la palabra pecado aparece en la Biblia, no, en esto no creo, no me interesa. Pero es curioso que Amando de Miguel, en una tertulia que le pude escuchar, él decía que desde la llegada de la democracia a España se ha producido un cambio en la sociedad española, y es que nadie cree en el pecado, en el pecado propio, pero sí en el pecado de los demás.
Es así.
Es así de claro.
Es lo que estamos,
o sea,
hablando.
La culpa siempre la tienen los demás.
La culpa la tienen los políticos, la culpa la tienen los bancos, la culpa lo tiene, pero uno no tiene la culpa.
Uno nunca la tiene.
Sí, es, no hace autocrítica. Y es un buen análisis.
Y sin utilizar la palabra pecado, están creyendo en el pecado ajeno.
Cuando la Biblia dice que todos somos pecadores, todos, todos absolutamente. Y hay que reconocer esa realidad para poder acercarse a Dios a través de la Biblia. Con un corazón que tenga una disposición adecuada. Cuando uno va, como decías tú, con orgullo y con altivez, realmente no va con una actitud adecuada para poder entender la Biblia y para recibir el mensaje que ella tiene para nosotros, para la humanidad.
Pero eso ya viene desde Adán, ¿eh?
Sí, naturalmente.
Yo no.
La mujer que me diste.
Yo no.
Es que no hemos cambiado.
Excusa non petita. En otras sociedades, en otras épocas donde la Biblia ha sido relevante, hay que reconocer que han habido sustanciales mejoras sociales y sustanciales mejoras de convivencia, y eso lo tenemos como una prueba también.
Sí, sí, además, o sea, el concepto de que Dios es soberano y que Dios está por encima del poder político y que nuestra lealtad absoluta solo es para Dios. Uh-huh. Y por ahí empezó a ser perseguida la Iglesia cristiana, cuando empezó a negar la lealtad absoluta al César. Uh-huh. Y a reconocer que solo Dios era el que merecía la lealtad absoluta. Era lo que antes comentábamos, ¿no? Que en determinados regímenes no interesa la Biblia, porque precisamente de lo que habla es esto. Este es uno de los mensajes centrales de la uh-huh. Biblia. Dios es el único digno de gloria, de alabanza y de soberanía. Y nadie puede ocupar este lugar que es exclusivo para Dios.
Uh-huh. Así es. Estamos llegando a la recta final del programa. Esta tarde el tiempo se nos ha pasado rápido. Apenas quedan 5 minutos para terminar, porque Mati Sánchez va a estar pasando por aquí dándonos, ofreciéndonos las participaciones de nuestros amigos oyentes al programa. Y me gustaría que antes de terminar, pudierais cada uno de vosotros dar una breve reseña, una breve reflexión de lo que hemos estado hablando sobre la relevancia que tiene la Biblia en nuestros días. Francisco.
Bueno, pues yo quisiera decir, como conocedor de un ministerio bíblico, que los ministerios bíblicos hoy día son muy difíciles, porque las lealtades suelen estar dadas no precisamente a Dios y a su palabra. Pero realmente la Biblia sigue siendo relevante porque nosotros seguimos con los mismos problemas que Adán y Eva. Seguimos siendo los mismos y la Biblia es muy clara. Por cuanto todos pecaron, todos están alejados de la gloria de Dios. Y querido amigo que nos escuchas, si tú no puedes decir que eres un hijo de Dios y solo lo puede decir quien lo siente en su interior, entonces nuestra recomendación es que te acerques a Dios a través de su palabra.
Benji. Bueno, yo... ¿Cuál era la pregunta?
Tu última reflexión.
Mi última reflexión es, yo le daría las gracias desde aquí a los que nos trajeron la Biblia. Uh-huh. Yo, no sé, tuve una época de mi vida en que pude estudiar el tema de cómo entró la Biblia en España, ¿no? Y uh-huh. yo desde aquí, yo estoy seguro que un día me encontraré con estas personas en el cielo.
Las abrazarás.
Y las abrazaré. Yo sé que soy muy recurrente siempre a este tema, pero un día me encontraré a Julianillo Hernández y le pegaré un abrazo, que lo voy a destrozar ahí en el cielo. Sí. Julianillo Hernández, que atravesaba...
Era pequeñito.
Y era muy chiquitito.
Hay una película...
Sí, vamos a ver dónde le llego.
Una película que la hemos visto ya en un par de ocasiones aquí en la iglesia, llaman El Viento. Relata, no sé si la conocéis, hecha por la Universidad Hopkins.
Es muy antigua, ¿no? Es en blanco
antigua,
y negro, ¿no?
Es así, no, la tengo en color.
Ah, está en color.
En color, sí, sí, pero es muy buena. Es
sí,
muy
lo buena. Del monasterio, ¿no?
Sí, sí.
De San Isidro del Campo.
Uh-huh. En Sevilla.
Sí, sí. Pues yo diría eso, ¿no? Solamente, ¿no? Agradecerle a todos los que nos trajeron la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, porque metieron fuego en nuestros corazones.
¿Y nuestro hermano Pedro?
Yo quisiera animar a todos nuestros oyentes a que leyeran la Biblia. Porque yo me convertí no porque escuchara a un gran predicador en medio rodeado de una masa de personas y que me dijeran que levantara la mano, que pasara al frente, sino que mi conversión fue una conversión gradual por la lectura de la Biblia. No sé si era ya una premonición de que luego iba a trabajar durante todo el tiempo para difundir la lectura de la Biblia, pero yo me convertí por la lectura de la Biblia.
Vamos, que te cociste a fuego lento.
Sí. Y empecé por el Evangelio de Mateo y me convertí cuando llegué a Primera de Juan capítulo 2.
Qué bueno, qué buen testimonio de Pedro, que tampoco lo sabía yo. Con Pedro, siempre que tengo a Pedro en un programa, aprendo cosas.
De sorpresa.
Siempre, es una bendición. Vamos a dejar que Mati nos comparta a ver qué han opinado nuestros oyentes de la pregunta de hoy. ¿Crees que la Biblia continúa siendo relevante en el siglo XXI? Y que ella nos diga qué participación hemos tenido, qué oyentes.
Pues sí, mira, nuestros amigos que nos han seguido por medio del Facebook Nos han respondido lo siguiente. Ángel Martínez Gutiérrez nos dice que la respuesta correcta es la C y en su totalidad. Por supuesto, y es demostrable. O sea, esto se puede demostrar. Luego tenemos a Juan Manuel Santiago Roda, que también nos responde la C, sin más.
La C, porque es la pregunta que... Sí, la respuesta...
La respuesta es, por supuesto, la Biblia es relevante en todas las épocas.
En todas las épocas, así
sí,
es.
Sí. Luego, Damaris Alfredo, la C.
También.
Así.
Bueno,
sí. 100%,
vamos.
Sí, sí.
Pleno.
Sí, sí. Charlie Robalino Sánchez, C, y además este nos lo pone entrecomillado, C, de certeza. Y lo pone ahí con signos de admiración.
Muy bien, muy bien.
Y luego, uno más.
Sí, sí,
ha habido
sí.
participación en esta ocasión. Sí. Francisco, nuestro amigo Francisco Hernández Castillo, por supuesto, la C. Porque siempre y en todo tiempo es necesaria y no cambia nunca. El mensaje siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre.
Así es. Muy bien, Mati. Muchísimas gracias por compartirnos lo que dicen los oyentes. Decir antes de terminar, amigo oyente, que te invitamos, como ya hemos dicho, que leas y sigas leyendo este extraordinario libro acerca del cual hoy hemos estado compartiendo y del que hemos dado debida cuenta respecto a su trascendencia y relevancia en la actualidad. La Biblia es la carta de amor de Dios a cada persona. Cuando abras la Biblia, pídele al divino autor que abra tu corazón. Léela con una mente abierta y un corazón receptivo, pues es la verdad más pura acerca del Creador, de la vida, la naturaleza del hombre, y escudriña lo más íntimo de nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Abre tu Biblia con oración, léela con atención, obedécela con tesón. Te sorprenderás al descubrir más sobre Dios y sobre ti mismo, pues la Biblia es como un espejo que nos revela cómo realmente somos. Muchos libros te pueden hablar de la vida, pero solo uno puede cambiar tu vida. Finalmente, algún día tendrás que presentarte delante de Dios para conocer tu destino eterno, así que es indispensable que sepas quién es Él y qué es lo que pide de nosotros antes de que ese decisivo y solemne día llegue. La Biblia te ayudará y te guiará a saber cómo encontrarte disfrutando de una relación adecuada con Él antes de que llegue ese momento. Dios te bendiga, amigo oyente. Gracias por la atención dispensada. Gracias también a nuestros compañeros Benji, Francisco Mega, Paco Mega y Pedro Puigver, Mati Sánchez. Muchas gracias a todos vosotros y allá en control a Eloy Lobato también. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Saludos a Alejandro Molina allá en Onda Paz y a todos los compañeros de Radio Gospel en Alicante, aquellos que nos están sintonizando en otras emisoras. Un abrazo para todos. Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.